Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Saludos, muy buenas noches, bienvenidos como siempre, un día más, una jornada más aquí a su cita diaria con el deporte de las noches en Radio Nervión. Bienvenidos como siempre a Bilbo Sport, aquí estamos, un día más, una jornada más, dispuestos a adentrarnos en la actualidad del equipo rojiblanco en tiempo para la tertulia. Por fin, después de unas cuantas semanas, recuperamos nuestro día habitual, recuperamos los martes como día para debatir sobre la actualidad del conjunto rojiblanco. Antes de presentar a la gente que me acompaña, que hoy esto parece el plató del chiringuito en vez de la tertulia de la radio, madre mía de mi vida, me he colado yo, una noticia que, bueno, que tampoco es que necesitemos que nos lo diga el CTA, pero es bueno que lo reconozcan. Ya saben, esa iniciativa Tiempo de Revisión que publica todas las semanas el CTA a propósito de las jugadas más polémicas que ha dejado la jornada, bueno, pues han reconocido que el árbitro debió mostrar roja directa al portero del Mallorca y que el VAR tendría que haber recomendado la revisión de la jugada, que no lo hizo. O sea, el fallo es doble en el partido. Y yo sigo teniendo grabada en mente, en la cabeza, esa jugada en la que va a entrar en el área Robert Navarro con la pelota controlada y el árbitro corta el juego ni más ni menos porque Muriqi le está protestando en el suelo. Era más importante restaurar su orgullo mancillado por las críticas de Muriqi que verdaderamente estar a lo que tiene que estar, que es arbitrar y dejar que la jugada siguiera su curso. Son las cosas del arbitraje que a veces cuesta entender. Saludamos a la gente que nos acompaña, que voy a tardar los próximos 15 minutos, por lo menos. Iker del Hierro, buenas noches. Gabón, van a tener que compartir micrófono. Ander Población, buenas noches. Gabón. Itziar Berriatua, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Gonchal Sever, buenas noches.
Gabón.
Y Unai González, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, tenemos falta un portero y hacemos un equipo de fútbol sala aquí, pero bueno. Que no hace falta que el CTA nos lo diga, ¿no?
Era portero.
No, el CTA, pues bueno, yo creo que es de aplaudir que reconozcan un error que no era tan común, pero tampoco hacía falta porque está. Creo
pues
que
es la roja. A la nevera irán, ¿no?
No.
Hace falta un arcón ya.
No, porque esto es un tema de juristas, ¿no? Lo pone bien en la norma. Si no se la lías al Madrid o al Barça, no ocurre ningún neverazo. Eso lo pone así en las. O debe ponerlo, porque yo no he visto apenas neverazos cuando no estaban implicados.
O si está Cholo en medio, que tampoco sacan tarjeta.
Bueno, sí, ese tiene.
Tiene manga ancha.
Bula papal. Eso. Pero lo que. Es que es clarísima. Es una patada por detrás y con intención de cortar una. Joder, es que si eso no es una jugada prometedora, luego te vendrán con zonas doxo. Y
sí,
el portero. Pero el portero estaba.
Pero como la tenía Marván, dice, no suele marcar.
Pero que esto,
entonces,
verdad,
no, igual no es ocasión manifiesta.
Igual le lesionaba al Verde.
Pero que es independiente de que sea ocasión o no manifiesta de gol.
Que sí.
Se
pero
produce,
que es todo,
de,
es
la, se
es
produce de manera violenta con un contrario, sin ánimo de jugar la pelota, entrada por detrás.
Es que es todo. Pero bueno. Al final, la amarilla no me quedé yo con la copla. ¿Fue para el portero o fue para Nico?
Me han comentado que en el acta, al final, el árbitro no puso la cartulina amarilla a Nico. En el campo sí dio la sensación que se la enseñaba a Nico.
Yo creía que era para el portero.
Y que era para los dos. Pero al final parece ser que se la sacó solo al portero.
El portero, entendiendo que sí intenta cortar una contra, pero que no es efectivamente entrada brusca grave o como se diga, ¿no? Es que, de todas formas, ya lo veníamos comentando. Es un árbitro muy malo. Pero es que todo el partido, ¿cómo lo llevó? Yo creo que hay, cuando hablamos de árbitros, siempre es malo cuando arbitra contra nosotros, porque, y si perdemos, porque así, así funcionamos a nivel de aficionados. Pero realmente yo creo que hay tres niveles de malo, que es el moral, que es si no sancionas que un jugador está a punto de lesionar a un jugador tuyo, el nivel, pues, no sé cómo decirlo, el nivel de forofismo, que es que te haga perder un partido con un penalti, y luego está el técnico, que se entienden entre los árbitros, que es, pues, por ejemplo, cómo se mueve el árbitro por el campo, dónde está posicionado. Pues no sé si fueron tres, cuatro veces, que molestó, estaba en el medio, o sea, tiene todos, tiene, vamos, el hat-trick de árbitro malo. O sea, ha puesto en riesgo la integridad de Marouane y no ha habido el castigo pertinente. Bueno, lo de cortar una jugada prometedora porque el tío quería sacar a María por una protesta, que manda narices, y luego lo de ponerse en medio. O sea, yo creo que es, si esto no es de nevera, yo no sé qué es de nevera.
Pero es que, tenemos el ejemplo de hace poco con la roja Vivian, y ese sí que lo van, lo revisan, y no, que vale, que lo revisan, y pues puede estar bien echado, porque ya que pita, pues yo creo que fue roja, ¿no? Pero, ¿por qué no revisan esto? No que se equivoque él, que se puede equivocar, pero el VAR se supone que es una herramienta para ayudarle a él, ¿no? Es decir, tanto si un gol fantasma o una roja o algo, las cosas estas que pone que son revisables, ¿y eso por qué no es revisable? Si no entiendo.
Yo creo que si lo revisas, a ver, yo creo que el árbitro, los de arriba y el de abajo, querían librarse del partido ya. Estaba a punto de acabar. Y entonces, con esa velocidad, no digo que sea a propósito, pero con esa velocidad tú dices, mira, que saque. De hecho, si no me equivoco, le hace sacar más para atrás a Darder en esa jugada porque quería sacar.
Sí, pero le estás dando al equipo
le estás beneficiando, claro, correcto.
Una última jugada, pues, la oportunidad de poder empatar.
Pues por eso estoy diciendo.
Es que he visto hoy el resumen del Racing Santander Málaga, que con 0-0 hace un plantillazo. Sí. Un exjugador del Racing, por cierto, del Málaga, le mete a uno, llega tarde. Bueno, es azul, no es roja. O sea, entonces le saca amarilla a una colegiada y claro, le llaman del Racing, perdona, es roja. No, si es... Entonces va, revisa y le saca roja.
Correcto, como tenía que haber sido. Pero yo creo,
claro, ¿y por qué no pasa eso en Samamés?
Pues porque se equivoca. Samamés, o sea, es un error manifiesto. O sea, para que te lo reconozcan luego lo que ha tenido que pasar. Es que es evidente.
Pero si te mete gol, como dice Gonchal, si por lo que sea el Málaga... Oye, Málaga...
De todas formas, yo creo...
¿Lo marcan gol?
Pero te habría cambiado el saque de balón.
Claro.
¿Seguro?
Yo creo que sí.
Yo creo que no. Yo creo que esa jugada está arbitrada y luego...
Yo creo que tira para atrás. Tira para atrás.
Yo creo que no. Yo creo que expulsas por la agresión, pero esa jugada, digamos...
Hubiese sido mismo la misma
falta. Es lamentable.
Yo creo que sí.
Pero ya no...
Exactamente lo mismo.
Eso es.
Lo único que me
pero con la roja.
Pero
con la roja.
Pasó con un gol que marcó la teta al Barcelona y retrocedieron 45 segundos a una falta.
Pero porque no había
una mano de Muniain. Bueno,
estás anulando lo que ha pasado por ahí. La falta esa ya está arbitrada. Solo que el nivel de la falta está...
En ese momento él da la ley de ventaja. Entonces,
eso es.
Lo que pasa luego es la falta de Nico.
Que en una roja directa tienes que sacar.
Que hubiese expulsado al portero, hubiese haber montado, pues, si no hubiese cambios, el tema de meter un jugador por cómo ponerse los guantes y tal, pero la falta de Nico hubiese sido lo siguiente que hubiese pasado.
Que sí. No.
Creo que eso no hubiese cambiado.
Tampoco te lo voy a defender porque no tengo...
Yo no lo sé, pero yo creo que en el mismo partido del Mallorca el árbitro dio de la ventaja.
Dio
la ventaja en alguna jugada, siguió perdiendo el balón y como el otro seguía tirando en el suelo, doliéndose, fue para atrás. Y pitó la falta. Es decir, yo le di la ventaja.
Ya, no,
a los dos ratos se pierde el balón. Y como siempre
vuelve al suelo, se retrocogió.
Para que la atiendan, pero sacaron
falta. Sí, eso lo hizo también.
Dicen,
sí.
Por la misma.
No, lo hizo todo mal. Como ha dicho Iker, no tiene el hombre. Habrá dormido mal el hombre. Supongo que no esté conforme con su actuación. Entonces sí que es para pensarlo, ¿no? O sea, ese sí que tiene que ponerse a pensar, Miguel Ángel.
Nos estamos riendo, Iker y yo.
No nos ha contado
porque,
el chiste.
Hemos entrado, he puesto el YouTube aquí para ver lo que decía la gente. Y Javi nos dice que entró uno más a la mesa
que
de izquierda.
Que cabe más gente por aquí.
Sí. Está ahí debajo. Mañana, ¿no?
En el hueco ese.
Sí,
que entra,
ahí.
Que entró uno más.
Está el árbitro aquí debajo. No quiere salir, le da vergüenza.
Aquí falta Galle ahora.
Y otro nos dice, hay que ampliar la mesa.
Sanedrín.
Parece la última cena.
Bueno. El camarote de los hermanos más y dos huevos duros.
¿Algo más que comentar del colegiado o hacemos pausita y a la vuelta ya entramos en lo futbolístico?
Sí, llamo a mi padre para que baje y así estamos pares.
11:09 de la noche, vamos allá.
¿Que por qué he cambiado mis ventanas con Pablo? Porque me lié a mirar por internet y al final, si quieres una buena ventana que te aísle del ruido y del frío, Ventanas Pablo te ofrece la mejor calidad al mejor precio.
Haga usted lo mismo. Ventanas Pablo, instalador oficial de la marca Comerly, en Avenida San Adrián 36, teléfono 665-705-769.
Es que no hay por qué complicarse, tan fácil como llamar a Pablo.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70, teléfono 944 11 62 11. Más de 50 años a su servicio.
Tienes el carnet de conducir, pero algo te frena para coger el coche. El miedo, el tráfico, la inseguridad. En Autoescuela Nina ofrecemos clases de reciclaje pensadas especialmente para ti. Sin prisa, sin presión, dándote confianza y con instructores expertos que te guiarán paso a paso para que conduzcas con seguridad. Aparca tus miedos y arranca con Autoescuela Nino. En Baracaldo, apunta 94-437-5183.
Te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre. Confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, La Fábrica en Barrio Arcocha, Zarata Movizcaya y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
Desde Marquina Semain, su refugio, un hombre comprometido con el medio ambiente, un político que asumió llevar el timón de su partido en Vizcaya. Este jueves en la capital, a partir de las 10, la entrevista que nos va a permitir conocer un poco más al presidente del Bizkai Burubatzar del PNV, Íñigo Ansola.
Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información. Bilbo Sport, somos Athletic.
Estamos en las 11 horas y 12 minutos de la noche. Había que ganar y se ganó con demasiado sufrimiento, ¿creéis? Para los méritos que contrajo el equipo, sobre todo los primeros 15-20 minutos.
Hombre, sí, yo creo que el primer tiempo del Athletic fue el más positivo hasta ahora. Y al final, con ese gol de Samu Costa, que también yo creo que la suerte en contra, que estamos, la mala suerte que estamos teniendo en este tipo de goles, en San Mamés sobre todo, pues penalizó mucho al tramo final. Por suerte encontramos el gol de Rego, que a mí me recordó un poco también al de Navarro el día del Sevilla, porque ya parecía que el empate estaba cantado y que incluso el Mallorca te podría llegar a chuchar, aunque Unai Simón no se intimidase. Y yo, la verdad, personalmente, es uno de los goles que más he celebrado en los últimos 5 años, o sea, por inesperado. Y por lo que supone irte a este parón con 3 puntos, porque no te voy a decir entrar en crisis, pero sí que te vas con una sensación, te irías con una sensación muy mala y con rivales por puestos europeos alejándose ya algo en la clasificación.
Yo creo que es, a mí me recuerda mucho a esa primera temporada de este periplo de Valverde, que ganábamos muchos partidos en el último minuto, contra el Celta, contra unos equipos... contra Las Palmas, eso, goles de meter gol en el último minuto, el descuento, que me parece que si este año comentábamos que no teníamos la suerte del año pasado y del anterior, yo recuerdo que justo el año pasado decíamos lo mismo, que no estábamos ganando esos partidos, que había mucho empate, que no levantábamos, y el partido de ayer, bueno, que el colista de la liga te meta el Puskás, pues igual es una cosa que no contábamos. Que lo de siempre, que en esos centros laterales el portero siempre puede hacer algo más, perfecto, pero Samu Costa no la pone ahí de 100 veces, vamos, ni una. Esa fue
eso,
la única.
No lo va a vivir más en su vida,
entonces,
sí.
Entonces eso, pero bueno, meter ese gol, además bueno, pues con una asistencia por fin de Areso, que estaba buscando ese pase atrás que nadie se la estaba leyendo y que se la tenga que leer la jugada el chavalín nuevo. Sí, es verdad. Sí. Y el movimiento de Izeta, que se lleva el solo a dos defensas, con un movimiento de delantero, que también son las típicas cosas que no se ven porque no tocas el balón, pero son muy importantes para hacer ese hueco. En fin, pero que ya en esos momentos del partido, si tenías que haberte ido en la primera parte 4-0, 3-0, yo creo que ahí era hasta justo, por la segunda parte, porque te habías ido abajo, la caída física nos ha vuelto a pasar. Y esos son los goles que dices, es que no tienes ni que jugar mejor, ni que tener más méritos, ni que merecer más, ni nada. Tienes que tener la puntualidad de el gol que te da el partido. Y el Athletic le estaba faltando eso. y me parece que nos sumemos a esta dinámica, lo que decías tú, irte al parón con, por fin, volviendo a sumar de tres, y al final veníamos de, sí, una mini crisis, por así decir, menos mal que ganamos los tres primeros, porque ahora estamos, si no me equivoco, con un punto menos que los últimos años a estas alturas, que llevamos 14 y 14, pues ahora 13. Pero claro, hay que espabilar mucho porque esto no se puede repetir, porque si ya lo estamos viendo, que en la Liga nos cuesta ganar al colista, que aquí
los
no...
Colistas, han pasado los dos.
Que es verdad.
Y el Alavés, que no había ganado en 30 años, los ha ganado.
Con un gol también, con otro gol que están para
pegar. Yo ahora lo que voy a Sabamés es ilusionar en el sentido de a ver qué me espera hoy, porque 4-0 no espero.
Bueno, por otro lado, yo creo que es más del Atlético que la filosofía, ¿eh? que te venga un equipo colista y que te pinte la cara.
Sí, que igual viene luego el Barcelona y le planteas cara e incluso le ganas. Pero nos está costando ganar, Dios ayuda.
Es eso, yo creo que ahora sí tenemos que empezar a espabilar, ya no van excusas, hay que llegar a ese punto físico. Estaría bastante bien dejar de perder efectivos, porque al final vamos a acabar jugando fútbol 5.
Pero no solo físico, hay que meter algunas más de las que tengas. El año pasado entraban, teníamos menos y entraban. Teníamos sí. No hay jugador que haya marcado dos goles con 9 partidos que han jugado. Nadie ha metido dos goles.
El año pasado estaba Sánchez de Dulce.
Eso claro, y el anterior Guruceta, ¿no? Claro.
Y pequeño paréntesis, Iñaki, que está seguramente en su peor temporada desde antes del COVID, yo creo. Me parece que está empezando bastante mal. Pero los bemoles que hay que tener para pillar ese balón, ese penalti y clavarlo. Le pega fatal.
Horrible.
Pero yo lo que digo.
Pero gol.
Sí, sí. Eso
vaya por. Un gol cayéndose, es gol.
Eso vaya por.
Lo metió. A mí
eso vaya por delante. Pero digo, no, pero meterlo, quiero celebrar.
Yo no para uno en mi vida.
Pero quiero celebrar.
O sea, es súper difícil para un penalti.
No fallamos claro, tres. O sea,
correcto. Pero, claro. Y hemos fallado tirándolos mejor. Pero quiero celebrar eso. Pues las agallas que hay que tener para no arrugarte. Por porque
eso Iñaki no se lo puedes quitar. Por nunca eso. Se ha escondido.
Y luego,
en sus crisis que ha tenido anteriormente, nunca se ha escondido. Ha pedido el balón y aunque haya run-run en Sabamés, el tío lo ha dado todo. Que no le sale nada. Que no tiene el físico que no va a tener el físico que tenía. Perdió la kriptonita. No, ha sido que destrabarse el cristal.
El cristal.
Y yo, no ser el mismo. Casualmente, Golcha.
Es que, no, claro. Yo discrepo, no. Es que ya no corre tanto, ya no está tan fuerte. Hombre, no me jodas. De verdad. Está en baja forma, no está fino. Está
más fuerte,
claro.
Está más fuerte que un cubata de pueblo. O sea ojo con decir,
y eso de que no, ya no está rápido como antes. Pues habrá que verlo. O sea,
está más
decir,
fuerte.
Bueno, tú pregúntaselo a los defensas si está más rápido o no que antes. Joder. Claro. Lo que pasa es que yo le veo el día, ¿cuál fue? El del Girona, creo que fue. Yo le vi a falta de confianza, o sea, no acaba de encarar, o sea, da el balón para atrás, sí, en paralelo, es falta de confianza, mucha falta de confianza. Entonces el gol espero que le haya venido bien. Está claro que no está bien, quiero decir, no está bien en juego. Y luego, no, bajón físico, joder, yo no veo el bajón físico, yo creo que es más de cabeza.
¿De él o del equipo?
Del equipo en general. Quiero decir, el otro día no has metido gol, llegas al descanso, joder, el otro equipo tiene que hacer algo. Entonces echa un poco para adelante y dices, vamos a mantener nuestro resultado, le pillamos a la contra. Y encima, como no hacían daño, pues estás relativamente cómodo.
Pero
y luego viene el puñetero gol de Churro, joder, y empiezan las prisas.
Pero esa
hostia.
Sensación la teníamos, yo al menos la tuve, ¿eh? Antes de que metieran gol, estaba diciendo...
Parecía que se venía, porque ya habían llegado...
No dije que nos iban a meter, pero sí es cierto que dije, nos pueden meter.
Sí, pero eso siempre es sesgo decir, siempre nos van a meter el gol, ¿no?
No, cuando vas la sensación, tenemos esa sensación... Porque nos está pasando. Es decir, el año pasado...
Porque este partido lo hemos visto muchas veces.
Esta temporada sí, pero el año pasado perdimos 5 partidos dentro de la liga. Mm. Es decir, el otro equipo podía dominar, pero no hacía una puñetera ocasión, ni chutaba portería. Entonces estabas cómodo porque el equipo estaba muy bien plantado. La defensa menos goleada, 10 porterías a 0 de Unai Simón. O sea, joder. Pero este año nos meten gol con cualquier mierda.
Y ojo.
Chuta un tío, le pegan el culo y te meten gol.
Y ojo, que ahora si preguntamos a cualquier Athletic sale, diríamos que nos está metiendo goles... hasta el apuntador, que estaremos entre los últimos de los goles que nos están metiendo. Creo que los dos, tres equipos que tienen menos, que han encajado menos goles, están con 8, nosotros estamos con 9. Te quiero decir, me da igual lo que haga el resto, evidentemente, pero que no estamos tan lejos, digamos, de los tops de la liga en este sentido. Que sí, que nos acordamos todos de ese segundo gol del Valencia, del churro de gol, del churro de gol que nos mete en Villarreal, etcétera.
Estamos como muy acostumbrados a que...
A que nos metan uno.
Nuestro punto fuerte era como la defensa, ¿no?
Y el portero.
Sí, eso es.
Simón no para todas las que paraba, que está haciendo grandes paradas, pero algunas, el que le meten al primer palo en Dortmund, yo creo que puede hacer algo más. Sí. Simón ha hecho algo más muchas veces, sí, porque es súper Simón.
Pero es que era, entonces, era un portero que te daba puntos.
Claro, y la defensa está siendo más frágil también,
pero
¿no? Porque tampoco solo es el portero.
Pero más frágil, joder, es más frágil la defensa porque un señor pega un centro, le pega en el culo a uno, coge un globo y se la mete.
Yo
joder,
creo que hay muchos goles.
No, pero es verdad que estamos...
Es tú mayor mismo, defensa porque coge otro, pega un centro, errores, le sale el chute de su vida.
También estamos cometiendo unos errores en defensa que me lo has comentado tú en el coche. También Laporte tiene un par de ellos.
Sí, sí,
estamos
cometiendo
errores puntuales que no te generan goles.
Errores que no generaron ni ocasión porque los otros eran muy malos. O lo hicieron muy mal. Pero quiero decir que los goles, muchos goles, son churrigoles.
Sí, eso es.
Es decir, por muy bien que defiendas, lo de Samu Costa es indefendible, porque el tío pega un centro de allí y dices, y no te lo esperas. El otro le pega en el pie a no sé quién fue, un defensa, coge
pero
una parábola
de Valencia, y pues entra. Sí, eran sí. Algo. No todos los goles son iguales. Gonchal, te doy las razones, pero ahí ha habido. Lo que pasa es que el Atleti, yo creo que ha puesto el nivel muy alto, el listón alto, con la clasificación el año pasado, con los partidos que ganamos, la Europa. Entonces, yo creo que todos queremos más.
Sí, pero
¿no? Queremos más de la Atleti. Pero hay que tener los tres en el suelo.
Pero, joder, no sé. Yo es que, mira, cuando perdimos 4-1 con el Dortmund, lo que más me jodía el resultado, aparte que te has metido 4, has perdido, lógicamente, es la ciclotimia de mucha de la afición del Athletic.
Ah, mira.
Es decir, si llegamos a empatar o a ganar, vamos a ganar la Champions, somos los putos ambos. Perdemos, somos la última mierda que
nos Gonchal,
lávate un poquito la boca con
Javier. Es de segunda división. O sea, joder. Entonces dices, coño.
No me oyes, Gonchal. Porque no te pones los auriculares.
No, vamos a hablar de
la. Que digo que te laves la boca con jabón, que estás en la radio, no en el jado, en el barjado. Bueno, el barjado ya ni existe.
Estamos en hora golfa, joder.
Claro, de confeti y señoritas y señoritos.
Pero, madre mía.
Arréglalo.
Ya que no ha venido a Holanda, joder, hay que hacer un homenaje.
Pero que sí, sí, pero bueno, eso es el Atleti.
No, quiero decir,
sí, pero se la estás haciendo Alfredo.
No somos ni tan malos ni tan buenos. Es decir, el resultado es abultado, yo creo que es injusto por lo abultado del resultado. Es decir, si pierdes 2-1 yo te lo compro, por el partido del Dortmund, uh-huh. Pero no es de 4-1. No. Visto el partido, no es de 4-1. Pero lo que más rabia me da, digo, ya verás, es que mañana vamos a empezar a leer a gente... Atleti sale que va a empezar a ponernos a parir. Que si este es de segunda, que si el otro va andando, que si físicamente somos no sé qué, que si el primer físico es un zoquete, que si Valverde está acabado. Dice, macho.
Pero si tú, por ejemplo, vas.
Hay que tener un poco más de, no sé, de temple, de mesura.
Pero
de...
si tú le has ganado al Alavés y al. Yo qué sé.
Al Girona.
O al Valencia, me da igual, y pierde contra el Girona, que es muy de la, o empate contra el Girona, que eso es muy del Athletic. Y vas con otra, no sé, con otra chispa, con otra cosa.
La vez, el partido de la vez nos ha hecho muchísimo daño.
Estamos a dos
a
puntos
entender,
del cuarto.
No, que sí. A mí la temporada
pero
no
si
me está pareciendo.
No es ahora mismo.
No me está pareciendo mala.
Es la sensación que está dando el equipo.
Eso es.
Es una mezcla de ambas cosas.
Pues si jugando mal.
Ha ganado el equipo, no ha completado un partido.
Pues si jugando mal, estamos luego, a dos mira, puntos del cuarto y a tres del
mira,
tercero.
Contra
pues
Girona.
Por eso es lo positivo de todo esto es que dices. Pero ostras, es hecho... que tenemos todavía muchísimo recorrido por delante.
Pero porque si llegas a ganar al Alavés, habrías hecho el récord del Athletic del mejor inicio de liga.
Pero también el calendario que hemos tenido ha sido bastante cómodo. Yo creo que viendo los rivales.
Bueno, has ganado el Betis, el
Sevilla,
el único partido
Sevilla,
que tal, el Sevilla, que tuvimos la suerte que lo pillamos ahí, pero para mí tenía al Luke Bacchio este, que es una burrada, pero sí, ahora está bastante mejor.
Pero tú estás jugando sin Nico, estás jugando sin Prados, estás jugando sin Sánchez, estás siendo sin Berenguer. Coño,
es que la plaga de lesiones nos está haciendo muchísimo daño.
No, si yo digo eso, y además ha sido a Villarreal… Y lo que comentábamos, como el partido del otro día contra el Mallorca, en la primera parte tú podías haberte puesto con no solo ganando, sino con distancia en el marcador. ¿Qué pasa? Ese es el problema, que volvemos al Athletic de pólvora mojada. Y cuando llegas a segunda parte, y yo creo que sí hay bajón, no sé si físico, es decir, no sé qué no te da o que el propio equipo se echa para atrás viendo pues, que no le va a dar, etcétera, porque igual es más eso, ¿vale? Pero cuando llegas a un momento de apretar el culo, ahí es cuando tú no puedes, no sabes jugar a eso y es cuando te meten un gol. El Moleiro de turno te mete un gol, pues sí, pues igual por un despiste, pero te mete gol. El Samu Costa mete el gol de su vida, vale, pues esa es la historia. El Girona fue al revés, empezamos la primera parte, como dijo Unai Simón, que era para cambiar a los 11, sí, y sí. En la segunda hiciste ocasiones, empataste e hiciste ocasiones para haber ganado. El problema es ese, que si estás teniendo arrebatos, si estás siendo no siendo mejor, pero teniendo más ocasiones, seguro que el rival en el cómputo general, pero no estás metiendo, y eso está diciendo...
El segundo tiempo de Dortmund, media hora, fuimos superiores al Dortmund.
Y empatas en fuera de juego y tienes la otra Robert Navarro, etcétera.
Y dices, ¿está mal el equipo físicamente? Coño, ¿cómo está mal si te has comido al Dortmund en el segundo tiempo en media hora? Del minuto 50 al 80.
Sí, pero siempre, mira qué, entonces, dices, mira qué cosa.
El Dortmund no fue tema físico, fue que eso es. No se planteó el partido para ganarlo.
No, pero que no voy a eso, voy a que la gente está diciendo, no, que estamos mal de físico. Estás mal de físico cuando en Dortmund media hora, el segundo siempre, tiempo siempre ha sido que, superior al equipo.
Y como el Girona, pero siempre que bueno, la, siempre que la segunda parte...
También con un resultado ellos a favor, que también
siempre, hay que... Con el culo aprieto, 2-1 sí, y con pero, el culo aprieto.
Perdón, siempre que la segunda parte es buena, es porque la primera parte hemos hecho algo, digamos, raro, poco habitual.
Yo hablo del físico, que la gente...
Vale, pero, yo también, pues cuando el equipo sale y esa... Pues lo que te digo, esa decisión de estar más atrás la toma la primera parte, en Girona pues puede ser un accidente, pero en Dortmund la primera parte sales a estar atrás, a mantener ese resultado,
la primera parte,
a llegar vivo al final.
A cero y eso te es. Meten un gol de la única que llegan, porque no llegan más.
Correcto, esa es la diferencia, que tú no lo estás haciendo.
No, nosotros no pasamos de medio campo, en el primer tiempo el Atleti no pasó de medio campo y el Dortmund chutó una vez a portería y metió gol, punto. Dominó, sí. Pero sin crear ninguna puñetera.
Vale, pues gol. Es jugar a nada. Y si te sale jugar bien, nada, qué estratega. Y si te sale mal, pues aquí estamos. Y tienes razón, el 4-1 es a todas luces exagerado. Sí, pero lo que estoy diciendo es eso. Llegas al final peleando, digamos, a esos ritmos cuando la primera parte, entre comillas, la has regalado. Entre comillas. El Girona lo mismo. La primera parte no jugaste nada. Hiciste 3 cambios de titularísimos. 4 cambios, perdón. Y ahí es cuando empezó el equipo a carburar. Es eso. Yo sí que creo que hay algo físico. O...
Que se nota mucho la diferencia entre unos jugadores y otros.
Eso por descontado. Eso por descontado. No, pero
yo también he dicho, y sigo reiterando, que algunos de ellos, el mismo jugador, no tiene nada que ver una parte con otra.
Es
falta actitud.
Lo dijimos con Navarro, que claro, parecía que la segunda parte parecía distinto.
Confianza, jugador. Pero lo que ha dicho Gonchal antes, la palabra es muy importante, confianza. El jugador tiene que tener confianza. Urucheta, después del partido, aunque marca gol, mete el, ¿no? En Dortmund, mete.
Sí,
vale,
eso es.
Pues hace unas declaraciones y dice que le ha dado mucha moral porque necesitaba gol. Hombre, es delantero.
Delantero vive de ellos, ¿sabes? O sea...
Paredes dijo que había tenido un día de descanso y que sus piernas le habían agradecido. Los chavales son sinceros a veces y dicen lo que piensan. Y entonces Iñaki también está falto de gol y de confianza en él, aparte de menos de velocidad y de esto. Y el otro día con el gol de penalti, aunque sea de churro, seguro que se ha ido. Y es que necesitamos la confianza, porque de cara a gol es importante cuando le pegas el golpeo de balón. Cuando Sánchez golpea 2 veces en el partido contra el Girona, manda a la tribuna alta, eso es falta de confianza, en parte, porque alguna de esas iba para adentro el año pasado, pero a gol. Entonces es muy importante eso. Luego, lo que quieras, el factor suerte, de lesiones no vamos a hablar, porque la plaga de lesiones que estamos teniendo, formamos casi un equipo titular con los que
no
están.
Yo hace tiempo no vemos esto, de tantas lesiones, yo creo que hace
pero todos a la
tiempo.
Vez.
Que ya se han juntado musculares y temas de rabias de rodillas, o sea, que tampoco se pueden prevenir.
No, sí, pero al final son lesionados. Sí, sí, incluye a Geray incluso, ¿no? Con el tema de doping, pero también estás faltando de uno de tus centrales baluarte los últimos años, ¿no? Nico Williams no ha jugado nada. Sánchez, o sea, nuestros mejores jugadores, porque hay que reconocer que son nuestros mejores jugadores,
Berenguer, claro, que nunca
estoy
faltaba.
Encantado de cada, no que debutase en Dortmund un chaval que marcara a Rego, es maravilloso. Pero nuestros baluartes están lesionados. O sea, yo creo que cuando estén todos en forma, pues...
Y aprovechamos para decir también que vaya ficha que ha sido a coste cero Robert Navarro, porque me parece que con su momento es que igual no está al mismo nivel, pero los claros...
Yo creo
los
que tiene que dar que estamos, más todavía, ¿eh?
Sí, yo también.
Yo espero bastante más de él.
Pero los claros que estamos viendo... Joder, el partido que hace el otro día en la primera parte es espectacular.
Puede ser un tapao. Quiero decir, es un chico que ha estado dando tumbos, entre comillas, y tiene 22 años solo. Debutó con 16 en
la Liga. ¿Cuántos tiene? La edad de Nico es
22.
Sí. Debutó con 16. Debutó con 16 en la Liga.
Por ejemplo, ¿no?
16 años debutó en la Liga Francesa.
Con Henry, ¿no?
Este chico puede ser un tapado. Es decir, que lo que ha dado hasta ahora, pues ha dado un nivel suficiente a Primera División, sin ser un escándalo, o sea, bien, sin más. Pero aquí pueda dar un paso adelante como hizo Berenguer, porque Berenguer había jugado en primera en el Osasuna, que jugaba de carrilero, luego en el Torino hizo sin más, es decir, si jugaba, pero tampoco diga, joder, es que se ha salido. Y viene aquí y desde luego ha dado un rendimiento espectacular. Y yo creo que este chico, si aquí se queda y se asienta, con confianza puede dar un rendimiento muy, muy bueno.
Hay un baremo muy bonito a la hora de medir cómo de sensible es la baja de un jugador para otro equipo, desde donde que lo fichas, y es el nivel de cabreo que tienen o el nivel de, no sé, de insulto así que recibe el jugador. Cuando se fue, yo qué sé, Gorosabel de turno, que a mí me encanta Gorosabel como jugador de plantilla, pues no ves que hubiese tantos en fin, y la jugada que hizo Gorosabel es la misma que la que hizo Navarro, sí, es bancada. Firmar con un tercer equipo para luego por un año etcétera, para venir gratis. Bien, pues estaban enfadados la gente de la Real Sociedad y gente del Mallorca, pero enfadados es, bueno, enfadados al nivel de este es un vago, este nunca hace nada, este es malísimo, este muy muy fino con el balón pero luego no se esfuerza, y yo venía con esa idea con la mosca atrás de la oreja, y yo lo veo físicamente, a veces le falta algún retroceso, pero a veces es el que cuando subo el lateral se pone él, o sea, ves que no escatima físicamente, digo, joder, no me lo esperaba, sabía que era bueno, que era fino, porque estos jugadores que los se quieren tanto en las canteras y cuando son jóvenes, finos suelen ser, pero
no, y viene de la Masía, que es donde más tiempo ha estado.
También ha salido cada cojo de la Masía, que a veces parece que de la Masía.
Pero Iker era una de las figuras,
ahí voy,
un
es
proyecto
eso.
De futuro, de los grandes proyectos de futuro que tenía el Barça.
Y el Mónaco hace una inversión por él.
21 también, o sea, al final están categorías inferiores.
Entonces, es eso, pero que veas, y que pues te imaginas igual la típica estrellita, se comentaba desde la Real, yo algún amigo me dijo, esto os va a romper el vestuario, el Mallorca decían, este es un vago, pues yo estoy viendo, además de lo que ya presumíamos, que es lo bueno que es con balón, estoy viendo otra cosa, estoy viendo unas ganas de correr, unas ganas de hacerse con el puesto, una comprensión de lo que es el Athletic, que si no corres como un perro, aquí
pero
no juegas.
Hay que exigirles todos los días, porque la primera, sácale un pero, la primera parte de Dortmund es para fusilarle.
Sí, 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 estoy de acuerdo.
Y la segunda al revés, le pega el chispazo.
El gol es culpa suya.
Claro, no por cargar sobre él, pero sí. Quiero decir que aquí, ya que
pero
no
yo me esperaba que eso hablar,
hay que decir
media.
También lo negativo.
Es verdad.
Entonces yo ha arrancado, espero que no pare.
Eso es.
Que le ponga las cosas difíciles a Berenguer, a Nico Williams, porque está en esa zona, ¿no? De, al final le puedo jugar por medio también.
Lo mejor que ha tenido el Athletic los últimos años, hemos tenido unos picos arriba, Nico, Sancet, Iñaki, que tuvo antes de irse con Gana una temporada brutal. Pero para mí lo mejor ha sido Berenguer, porque ha sido un tío que cuando cualquiera faltaba, el tío estaba y te igualaba o te subía al nivel, sobre todo a nivel de acierto, a nivel goleador. Encima lo de la Copa ya le pone la guinda en el pastel. Pues tener a otro tipo diferente, porque es más técnico, más tal, pero tener a otro tipo en Navarro me parece impresionante.
Es que te da el juego, pues es una pena lo de Prados. Pues tenías tres tíos que podían rotar perfectamente dentro de un estilo de jugador. Ves uh-huh. otro proyecto de jugador, otro tipo de jugador. Como con los centrales, tenías tres centrales que te podían rotar entre los tres sin notar mucho la diferencia. Entonces, tener dos jugadores que para rotar arriba te dan esa opción de que no se resienta el nivel del equipo, es la hostia.
Sí, no, es que es impresionante. Para ser el Athletic y los limitados que estamos. Para mí, futbolísticamente, porque sin hablar de que es Valverde, digo de jugadores, el único pero realmente que tengo esta temporada gordo, que hay gente que no está a su nivel, pero el único decepción realmente que me llevo es Nico Serrano. Porque más es un jugador que a mí me venía gustando mucho, me gustaba lo fino que era, lo poco que había salido en Europa League. Joder, mira, se le ve la chispa, esa zurda que tienes. Porque nos falta algo en la derecha, y creo que todo lo que juega en la derecha hasta Buñaki son apaños. Y tener un Nico Serrano, que vale, que puede jugar mejor por la izquierda, pero pierna cambiada me interesaba. Y lo que le estoy viendo, sobre todo a nivel de actitud, me decepciona bastante. Ojalá lo recuperemos, pero es que a día de hoy me parece que falta mucha actitud ahí, falta mucho trabajo de cabeza, en mi opinión.
El otro día tuve la sensación que falla una y se escuchó el run run y la siguiente tiró
le
como...
Pega de primeras.
Sí, sí, sí. Sí. Se
hombre,
escuchó muchísimo
sabe,
como de...
Se siente observado.
Esa jugada, dije, cuando debutó en el Athletic, con Marcelino metió gol en Vallecas. Una jugada parecida. Una volea, un balón ahí que viene, pum, le pega para adentro. Y el otro día la paró, empezó y la perdió. Y la siguiente, de la frustración,
le pega
y le pegó
a
un tío en el culo.
Yo lo que estoy echando en falta, con tantas bajas arriba, es a Aizeta más minutos.
Eso es verdad.
Por mi entender, ¿eh? Porque después de la temporada que había hecho...
En el momento que no le inscribes en Champions, ya ves la planificación de Valverde con él.
Yo quería verle.
Pero
Aizeta
no encaja.
No, pues, por supuesto. Yo ya os dije aquí...
No encaja, quiero decir, no encaja en el esquema de Valverde.
Sí, lo que quiero jugar.
Entonces, encaja cuando vas a la desesperada y juegas con dos delanteros. Entonces, sí, vale. Pero es que... Y Z ha funcionado cuando ha tenido un tío delante.
Es el típico,
pero aún y todo,
el típico
marcó delantero
que
igual,
no existe en el fútbol moderno.
Pero que igual marcó una docena de goles, creo.
Más.
11 goles.
Y no era delantero, era Panichelli, el 9.
El 9 era Panichelli.
Sí, pero por eso.
El Panichelli hizo 25.
Eso es. Pero bueno, a mí, yo os dije en su momento que para mí lo Y Z lo veo más a nivel de Marouane. Otro que también había que hablar en un momento dado, se va a ir un mes.
Como nos estén escuchando, nos van a echar a todos.
Igual no,
Por cierto, hablando de Copa África, bueno, hablando de selecciones, Álvaro Diallo ha sido convocado por Guinea-Bissau. un jugador que estuvo en la prelista de Luis de la Fuente, llegó a estar, y al final va a ir con la selección de sus padres.
Pues muy bien.
Pues, ha sido convocado.
Fantástico.
No termina de jugar en su equipo, no se ha hecho con un puesto en su equipo, en Qatar.
Es que es
Qatar,
en el contrato es que es,
Qatar un hueco en el once inicial de su equipo, es complicado. Y
pues mira, no te extrañe de que pueda tener prima en el contrato por ser mundialista o por jugar a la Copa de África o ser internacional, y que el Sporting de Braga también.
El Sporting de Braga no creo, pero el Atleti estoy seguro.
Mundial, tal, placa.
Hombre, el año pasado por ir a Champions le tuvimos que dar más billetes.
Claro.
Pues porque estaba formaba parte del contrato.
Bueno, son más billetes. Igual son más billetes.
Todo bien, dice que la familia bien, gracias.
Pues todo bien, la verdad, espectacular. El tema económico bien, Andrés.
Era un fichaje a hacer, ¿eh?
Sí, a todo lo pasado todo el mundo acertamos.
Yo lo siento mucho, pero...
Dicho esto, tampoco pasa nada por señalar que, hablando de los hermanos Mars, que es digno de la parte contratante de la primera parte, porque madre mía.
No se termina de entender qué ha pasado con este jugador. Era de los que creía que había que ficharlo. Hay muchísima gente en redes sociales y en chats y grupos del Atleti que decían, es el fichaje a hacer. Y ahora muchos de esos dicen que para qué se lo ha fichado.
No, muchos otros dicen que no, que vaya cazurros por gastarse 15 millones y pico en un jugador porque ha metido goles en la liga portuguesa. Y ahora lo lógico sería gastarte 20 en un jugador que acaban de fichar para la liga portuguesa. ese es el argumento, ¿no?
Sí, pero bueno, que marcó unos cuantos golazos también en la Champions, ¿eh? Uno de ellos en el
Real Madrid.
11:36 de la noche.
Desde 1985, Puertas Baracaldo es garantía de calidad. Nuestros clientes dan fe de ello. Puertas blindadas y acorazadas, armarios empotrados, suelos laminados y de madera, ventanas de PVC y cerramientos de cristal. Y puedes financiar la compra sin intereses. Puertas Baracaldo, transforma tu hogar en Arrandi 9, 94-437-3202.
¿Estás pensando en poner tu nueva cocina? Ven a Santos Estudio Guecho y descubrirás lo último en el mundo de las cocinas. Santos Estudio Guecho, Avenida Los Chopos 79B, Guecho.
En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones. Alquiler de maquinaria para construcción e industria, plataformas elevadoras, hidrolimpiadoras a presión, aspiradores industriales, excavadoras y ahora también furgonetas tanto de carga como de pasajeros. Alquideva y Alquizábal, en Vizcaya y Guipúzcoa. Teléfono 690-17-91-52. 690-17-91-52. En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones.
Hablamos con Moisés de Canaltec, especializados en instalación de canalones. ¿Qué riesgos corremos si tenemos los canalones defectuosos, Moisés?
Deterioro de fachadas, humedad dentro de las viviendas, desprendimientos de aleros.
Esto saldrá caro, ¿no?
No, depende un poquito los metros que tenga cada vivienda.
Pida presupuesto en el 94-426-3808 y en canaltec.es.
En carretera, cuando cada minuto cuenta.
Golpe de dos vehículos.
24 horas, de lunes a domingo, en directo.
Pues ahora mismo tenemos complicaciones.
Si hay incidencias, cortes o desvíos, con Radio Nervión te enteras al momento.
Vamos hasta el centro de gestión del tráfico, repasamos la última hora. Muy buenos días.
Somos tu copiloto, Radio Nervión, la emisora del tráfico.
En Desguace Derio estrenamos nueva gerencia. Desguace autorizado, bajas definitivas, certificados de destrucción, recambios y grúa propia. Compra y venta de vehículos, camiones y maquinaria. Recogemos también siniestrados. Desguace Derio, en Barrio San Mamés 24, Vista Mudio, 94-453-0063.
Bilbo Sport. Solo deporte en las noches de Radio Nervión. Sport, líderes en opinión, rigurosos en información.
Las 11:38 de la noche, os pongo un nombre encima de la mesa, protagonista, porque marcó el gol de la victoria, porque en Dortmund creo que hizo un partido bastante importante en un escenario de verdad de los de primer nivel. Os pregunto por Alejandro Rego.
Alejandro Rego.
Yo ahora
que si quiero o si tengo.
Pregunta por Rego. Si estábamos aquí no lo decís el mensaje porque...
Sí,
no te escuchábamos.
Pero poneros los auriculares.
¿Tenemos auriculares, chicos?
Tenemos 3 para 5.
Ya. Pero si solo se los pone Unai.
Claro. Por esto me...
Alejandro Rego.
Me he sacrificado.
Espectacular. Buen chaval.
Mejor persona.
Mejor persona. Tú también, eres un buen chaval y...
No estoy jugando al Athletic, ¿no? No, es un jugador de medio centro que tiene esa envergadura, que es muchas veces eso que se le pide a Vesca, de, joder, ten un poco más de sangre con lo grande que eres. Pues cuando sale este chaval, a veces un poco atolondrado o un poco revolucionado, pero acaba consiguiendo eso, la manera que recupera balón, que va a cada balón dividido, y luego encima se corona con un gol. Me parece que... Pues, no es un... O sea... ¿Qué fue en el 85, puede
84,
ser? 84. Sí, por ahí. Sí, me parece que tener que le pega gol donde vaya y entra, bien. Pero tener esa capacidad de hacer esa apertura banda, volver y pegarle, me parece que es de jugador que dice, quiero estar aquí. Y el año pasado hablábamos de que nos fijábamos igual más en el Guere de turno, en otra gente que ha estado en el medio campo del Athletic, el propio Pello Canales y tal. Pero para mí, ya solo por planta, me parece que este Querrego era un jugador a tener en cuenta. Y parece que se ha ganado el puesto o la capacidad de ser una alternativa para Valverde,
entra
que no es fácil.
Entra en la rotación,
para
¿no?
mí es un notición, aparte de que, porque es que un jugador del filial sube y parece que puede entrar en la rotación y está rindiendo bien, porque el partido de Dortmund para mí fue sorprendente, un jugador que está debutando en la máxima competición europea, que haga ese partido, pues yo creo que llama la atención, pero sobre todo por la zona del campo en la que juega. En la posición del centro del campo yo creo que partíamos ya bastante débiles y con la lesión de Iñat Prados estamos un poco en cuadro, porque... Sabemos lo que son Jaureguizar y Galarreta y la importancia que tienen para el juego del Athletic. Cuando no están, el equipo se cae, sobre todo Galarreta, yo creo, y la disponibilidad física de este es muy bajita. Ya le están, pues bueno, con esas dinámicas de jugar 60 minutos, descansar otro partido, y entonces tener a un jugador como Rego es muy importante para dar esa rotación. No sé si va a tener un impacto como el que tuvo Beñat Prados en su día, pero sí que creo que ya está capacitado para entrar por obligación en ese tercer centrocampista, porque yo sí que creo que Mikel Vesga ya las prestaciones que está dando, a lo mejor se te quedan cortas para días específicos como en Champions, o incluso...
O cuando hay que agarrar el resultado...
Eso, o sea, no lo tan preparado, y creo que es momento de apostar por Rego, mirando para el futuro, y porque creo que tiene unas condiciones, como comentaba Iker, que si logra el ser consciente de ellas y, digamos, posicionarlas bien, tiene un potencial interesante. Hoy Pachi Salinas en una entrevista hablaba de que podía ser el próximo
Rodri,
que es un poco exagerado, pero bueno, yo tengo mucha confianza en él.
Es que depende de lo que quieras para el mediocampo. Me explico. Lo que he dicho antes, Jaureguizar, Galaxy y Prados son tres jugadores de un perfil similar. No son iguales, evidentemente, pero son de un perfil muy similar. Rego es otro perfil, es más tipo Vesga, distinto a Vesga, pero del estilo. Entonces, depende cómo quieras jugar. Vesga a mí me parece que es un jugador todavía aprovechable, pero no me parece un jugador ahora mismo como para ir a remontar un partido.
No.
Es decir, cuando tienes que ir arriba porque el partido se te ha complicado, vas empate o vas perdiendo, te hace falta alguien con empuje, que tenía Prados, o si tienes a Galaxy y está Prados en el campo, tienes a Galaxy, ese tipo de jugador. Rego no sé si es ese tipo de jugador, es decir, que te pueda salir y revolucionar o dar unas más revoluciones al campo cuando te hace falta mover el partido. Es decir, no sé si es ese tipo de jugador, o si es un tipo de jugador más posicional. Yo me quedo con lo que dice Valverde, que tiene mucho fútbol. Eso ha dicho, que tiene mucho fútbol, pero...
¿Qué tiene que dar más?
Tiene que dar más. Correcto. Más físicamente, agresividad en la presión, en la disputa de balón, y eso es donde tiene el debe. Entonces, sí. Está todavía en veremos, porque cuando salió Jaureguizar, lo primero que tenía era lo que le pide Valverde a Rego.
Claro.
Es decir, la presión, la recuperación y la agresividad. ¿Qué fue lo primero que demostró Jaureguizar? Fue eso. Sí. Mordía como, vamos, como sí. un perro presa. Y luego nos ha demostrado que no solo sabe morder como un perro presa, sino que sabe, tiene una calidad de la hostia, jugar, se posiciona bien. O sea, ha demostrado otras cosas,
pero la manera
más allá de lo que al principio parecía que iba a dar.
La manera de Jaureguizar es histórica. Es la manera que tú vas a señalar en el futuro, así se entra el primer equipo. Tampoco vas a pedir eso a cada...
Claro, pero no. Espera, aparte de entrar, hay que mantenerse.
Sí, sí, sí.
Llegar al primer equipo es muy difícil. Y mantenerte ya
más.
Muchísimo más. Y mantenerte en un equipo en el que hay grandes jugadores a tu lado, como está diciendo, bueno, como los que habéis nombrado. Entonces, también hay que tener un poquito de paciencia, exigencia, como dice Ernesto, sobre todo en ir al choque en Alemania. Hizo un buen partido, pero le faltó un poco de decisión en alguna
tablas,
jugada.
Eso
es de voy yo porque yo no, soy el mejor.
Sobresaliente.
Claro, no, ya sería, ya sí, sería Jaureguizar.
Por eso digo lo de que hay que tener paciencia. Porque sí. Hemos visto que nos hemos cargado a un montón de jugadores, digo, nos hemos cargado a los aficionados o quien sea, ¿no? Que han llegado y no se han asentado, porque también han tenido una presión social. El mismo Nico Serrano que has nombrado, otro partido más como el domingo, y el chaval les echa a llorar, porque Iñaki Williams, a diferencia, aguanta esa carga, como decíamos antes, y dice, yo pido el balón y yo le pego, pero estos otros...
También eso lo da la edad. Y
claro,
todo,
la edad, claro, pero por eso...
Que no podemos hablar de la mente de una persona de 30.
Sí, pero bueno, Alejandro Rego ya no tiene 18 años, ¿eh?
Pero tiene 21, bueno, me refiero que...
Esto pero ya ha ido a muchos viajes,
a la hora de madurar,
sí,
pero me refiero que... Como todos sabéis aquí, cada uno madura a su edad y hay gente que con 21 sigue siendo una cabra loca de la vida y gente con 21 que es una persona centrada, ¿no? Y tal. Entonces, entiendo que cada uno tiene su ritmo y sus cosas. Y este chico, a veces parece que pedimos que la gente debute con 16, o sea, la sensación, por lo que leo, escucho y tal, que parece que ahora mismo... se achaca mucho al tema de que Valverde no es capaz, porque ahora parece ser que todo jugador tiene que debutar en el primer equipo con 16. Sí, y que debutar con 21 parece que ya es tarde, que es
la
que
Masía
ya
es, hace mucho daño.
Entonces tenemos unas... Yo no sé si esto ha cambiado las sensaciones de la
va
gente.
Va a ser una tritura en jugadores.
Correct. Claro. Y durante mucho tiempo también lo hemos hecho nosotros aquí, ¿eh? Porque la época de Caparrós. Cuando dábamos, debutaba Caparrós, hasta el que estaba poniendo las líneas. Claro, es que ese es el tema. Entonces, con el tema de Rego, pues, hombre, yo creo que es como has dicho tú, hay que ver, ¿no? Ha tenido un par de encuentros en los que hemos visto pues esas cualidades técnicas que tiene, porque yo veo que es un tío con la altura que tiene, porque estamos hablando de que tenemos un centro del campo que la media es de unos 70, ¿no? Entonces tenemos un jugador diferente a lo que tenemos en estos momentos. Le veo un chaval que a mí me alucina ese juego que tiene al toque, ¿no? Que a veces el problema es que no le acompaña tampoco los compañeros, porque yo creo que quiere jugar más a toques cortos y a uno no todo el rato, y entonces no le ven venir y tiende a, pues no, pues se tiene que un poco centrar. Pero tiene unas cualidades físicas, porque tiene un estar, un todo, y bueno, pues es a lo mejor lo que habéis dicho, que en este caso Jaure pues entró, como dices tú, el tema de que lo que a lo mejor todos hacemos cuando o todos hubiésemos pensado a la hora de debutar en Atlético, ¿qué haces? Presionar, correr, que no dejar pasar una y tal. Y este lo único que está mostrando es que tiene visión, que ve, o sea, tiene ese algo diferente. Ahora le falta es mantenerse, coger ese físico, ese ritmo de primera división, que son muchas cosas.
Es que no sé si os acordáis del impacto que tuvo Jaureguizar con el Barcelona.
Cuartos.
En cuartos, en la prórroga.
Para empezar,
cuando sale,
da el gol
de Iñaki.
Sí, básicamente.
O sea, el robo de balón, cómo mordía la salida de balón, cómo les mordía a los tíos. O sea, fue impresionante. Yo me quedé, digo, joder, este jugador de salido, ya, este chaval.
Está claro que siempre...
Quiero decir que aquí aquello era presión. Es decir, era un tema de presión, velocidad, morder y tal. Pero luego, a la temporada siguiente es cuando le empieza a jugar. Y dices, claro, coño, ¿cómo juega este chaval?
Y esta es la segunda... Bueno, perdona.
Esta es la segunda.
No, iba a decir que también estamos comparando con Jaureguizar, que es una cosa excepcional, que yo creo que va a costar mucho volver a verla.
Bueno, Prados también tuvo una erupción más importante.
Sí, pero también fue consecuencia de lesiones.
De lesiones.
Del contexto.
Sí, sí, sí.
No, pero iba a decir que Rego también, yo creo que por su forma de ser, la altura, y que tampoco, digamos, que es muy dinámico, parece que es un jugador que no roba balón o que no tiene recorrido. Yo creo que es cierto que no es un jugador nada canchero y muchas veces eso engaña muchas veces a los aficionados. Hablaba del año pasado, ¿no? Grenabarrena. Pues para mí me parece un jugador que es de otra dimensión. Yo lo he visto jugar mucho y es un jugador que con su cuerpo roba muchísimo balón, que tiene recorrido y creo que tiene un potencial que sí que puede crecer en ese sentido. El tema de echarle más ganas o... El tema de actitud es una cosa que se puede coger más fácil, porque
no es ganas,
peor sería lo contrario.
Ganas tienes,
y
estoy convencido
de
ganas y todas.
Lo técnico no se gana,
poner
y tenemos el ejemplo de Unai Gómez, por ejemplo.
Tal cual, claro. Tal cual.
O sea, que no, también la irrupción, hablando de irrupciones, Marwan irrumpió y dijeron, bueno, bueno, Maradona. Y Maradona se ha quedado en Marwan. O sea, no vamos a decir más. O sea, que es lo que es. O sea, no vamos a descubrir a América, pero la irrupción no vale. Yeah. Vale el asentarte.
Es que el propio...
Que, y que tienes que demostrar algo más que correr en este caso.
A ver, esta tertulia no es la misma que vine hace un año, porque yo era mi primera y no tenía ni idea. Y ahora, pues lo mismo.
Te tienes que asentar todavía.
Ahora doy más pena que hace un año.
Te falta esfuerzo.
No, hombre, claro. Marwan, ahora mucha gente está diciendo, pues esperaba más de él. Mira, o del mismo Unai Gómez, que la irrupción también fue fuerte, casi más que la de Jaureguizar. Y luego, ahora dices, pues Jaureguizar.
Es
que no es fácil.
Libre también. ¿Sabes
lo que es la diferencia? Es que tú, Marwan, dices con el balón en los pies, se lía y este chico ve cosas, ¿sabes? Tiene más calidad, esa es la diferencia, aunque presione o no presione. Y quiero decir una cosa que me quedé el otro día, es lo que es este vestuario, lo que es la gente, o sea, los jugadores, cuando metió el gol, que yo también lo celebré, como has dicho tú antes, de como si hubiese sido, no sé, un gol como muy especial, cómo van hasta los del banquillo a celebrarlo con él. Sí. O sea, esa sensación de equipo, de la unión. Y también me quedo con el tema de Ivón Sánchez, la imagen está del vídeo famoso que subieron con Jaureguizar, que le da un abrazo como de, joder, como si fuese tu hermano pequeño y se hubiese graduado, yo qué sé, ¿no? Y le das un abrazo, que estás tan orgulloso. Y esas imágenes me gustan, no solo porque pues es como un reflejo de...
Jaureguizar en la gabarra lleva la camiseta dúo Rincón.
Detalles.
Sí. Por ejemplo. No, es que estamos hablando, tanto que hablamos de tiempos, es que estamos hablando de un tío que para mí va a ser como un futuro capitán del Atlético, ¿sabes?
Sí,
o sea,
es que
tiene yo, esos detalles que dices, madre mía.
Para mí esta hora de radio tendría que ser la hora de alabar a Jaureguizar, porque es una pasada, no como ha irrumpido, que estamos hablando...
El minuto 50, podemos hacer el minuto 50. Literal, mire.
¿Cómo se mantiene? Porque es que lo hemos comentado. Tú, cuando tienes un jugador de estos, como le ha pasado a Beñat Prados, pero a cualquier jugador... Tiene ese año de irrupción, digo, el que te asientas, que para Jaure fue el año pasado, y luego el segundo año suele ser el que hay un poquito valle, porque pues te haces a la categoría o la categoría se hace a ti, tienes tal, y luego ya se ve tu nivel de real. Yo creo que el bajón, tocamos madera porque queda temporada, pero el bajón de Jaureguizar del segundo año, ¿qué han sido? ¿Tres partidos? ¿Dos partidos? Porque sí, yo lo veo ahora,
yo recuerdo que
eso es, en las dos primeros partidos, pero yo veo ahora y me parece que, lo que dices tú, ya no solo es que el 18S le quede como un guante, es que tiene unas hechuras de capitán.
Sí.
Hombre, dentro y fuera de Marcos tiene ojo clínico, creo.
La verdad sí, no da puntada sin hilo. Hombre, de Mar.
Yo me imagino que no le hubiese dejado el número, pero sí, da sensación eso de...
No, de en claro, el campo. O sea, lo eligió. O sea,
sí.
Eligió.
Sí, no, fue dedocracia de Marcos, básicamente. Pero yo veo eso. Yo, en el problema del Athletic, digamos, el futuro a corto plazo incluso del Athletic, medio plazo igual, es eso, acompañar a Jaureguizar con uno o dos jugadores de diferentes perfiles que puedan... Pues que puedan tener evitar que la sala de máquinas sea la que tuvimos en ese primer año de Valverde.
Bueno, a mí el sábado alguien que se supone que está bien informado me dijo que en breve vamos a tener mejor equipo que ahora. En un par de añitos tres.
¿De gente de abajo o de gente de otras...?
De gente de abajo.
El centro del campo sí que viene.
De gente de abajo.
Por eso es que yo... Estamos hablando el propio Guerre, estamos hablando de
bueno, gente de abajo, ¿eh?
De Rego,
lo que entendí fue de gente de
Bello Canales, que me parece como alternativa, en vez de ese media punta sancetiano, que es imposible porque no puedes ganar en esos sancet.
Pero fíjate que nuestro hombre para temas de Lezama, Javi Quirós, siempre nos dice que la posición de Pello Canales es la de Galarreta, no la de Sanfet.
Eso te decía, a mí se leí hace poco una especie de Pedri, para que se entienda, que no es ese media punta, sino esa especie de interior con juego, como Galarreta quizás un poquito más adelantado, pero yo creo que es un jugador que tiene una categoría impresionante, y pero lo comentamos.
Es que Sánchez va a jugar de delantero centro.
Eso está, eso lo sabe hasta la
jugada. Acabará, no ahora, ni el año que viene, ni dentro de dos, pero dentro de tres años será el 9.
Igual amargo un poco la fiesta, pero tampoco vamos a jugar siempre con Valverde y con 4-2-3-1. O sea que,
¿Cómo que no?
En el fútbol hay otras vías.
Fuera de aquí, volvemos a la formación de 4.
¿Cómo, Ander? Puede tener cabida más jugadores.
Ander, ¿cómo juega Iraola?
Pues bueno, en la Premier no la sigo, pero bien. Yo solo sé que va segundo en Liga.
Porque si no va a estar Valverde, yo en el horizonte. Klopp no quiere entrenar y la ola.
No quiere entrenar.
Su mujer no querrá que entrene tampoco.
Hacemos pausita, 7 minutos y llegaremos a la medianoche.
Hola, soy Ana, tercera generación de Lencería Egay. Desde 1962 ofrecemos lencería clásica de mujer con producto nacional y europeo en tejidos naturales, confortables y de calidad, como el algodón. Te espero en Ercilla 43, Bilbao.
Con el inglés de MyYes, nunca te sentirás como un pez fuera del agua. Aprende a hablar inglés fluido con My English School y su método super probado. Créeme, con los cursos de MyYes, nunca te sentirás así.
My English School Bilbao, en María Díaz de Haro 29. Teléfono 94-643-47-38.
¿Quieres tener un vehículo seminuevo con 24 meses de garantía?
Revipauto.
¿Sabes quién te lo puede vender y financiar?
Revipauto.
¿Sabes quién te da la máxima tasación por tu coche?
Revipauto.
¿Sabes quién tiene los mejores vehículos para el profesional y autónomo?
Revipauto. En Sestao, Erandio y Maliaño en Cantabria. Revipauto.com.
A mamá seguida paso por debajo de tu ventana. Asómate. Te quiero.
Egunon, my lobby. Te espero en la ventana para cuando pases. Te quiero.
Radio Nervión. Pura magia de generación en generación.
En Deusto, de toda la vida, Pastelería California. Maestros pasteleros con obrador propio para endulzar todos tus grandes momentos. Prueba nuestros riquísimos pasteles, bombones, pastas, tejas, tartas por encargo y todo tipo de dulces de temporada. Ahora, también, recogemos tu encargo por teléfono o a través de nuestra web y te lo llevamos a casa. Pastelería California, en Avenida Madariaga 9, Deusto. Teléfono 94-475-1357.
Bilbo Sport. Solo deporte en las noches de Radio Nervión. Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información.
Estamos a 5 minutos para llegar a la medianoche. Llega el parón. Después del parón vamos a jugar cada 3 partidos hasta el siguiente parón, que llegará en la tercera semana de noviembre, si no me equivoco. Pero es que de aquí a diciembre es una auténtica locura el calendario que tenemos por delante, porque vamos a tener que disputar pues hasta un total de 14 partidos, 9 de Liga, 4 de Champions y 1 de Copa. Y en este periodo nos vamos a enfrentar a equipos como la Real, como el Newcastle, como el Barça, como el Slavia de Praga, el Atlético de Madrid o el PSG, que es el vigente campeón de Europa.
Curiosamente, llegamos a la Real Sociedad tras nuestra última, la única jornada que tenemos, perdón, la única semana que tenemos sin partido intersemanal, si no me falla las cuentas, que la Real sí lo tiene contra el Negreira Fútbol Club de... No se habéis fijado, ¿no?
Yo, la verdad, te juro,
la Supercopa, ¿no?
Te juro que yo cuando lo veo pensaba que el community manager de la Real, juro mi ignorancia, ¿eh?,
que lo iban a echar, ¿no?
No, que estaba troleando. O sea, no sabía yo que existía, no sabía que existía el Negreira.
Yo
como equipo de fútbol,
el Negreira, Real Sociedad, me lo puso un colega, digo, será que la tocó el Barça,
sí, pero a mí no me cuadraba, digo, ¿cómo es posible esto? Digo, aquí se tira un largo el CM. Cierto,
un saludo al presidente de la Federación Española de Fútbol, que ha propuesto el tema de hacer estos dos sorteos de ronda de la Copa del Rey por proximidad. Y ha hecho cada... ¿No sabéis de qué va la historia?
Sí, bueno.
Pues lo hace por proximidad, y hay cada proximidad que a lo mejor una persona de Palma de Mallorca puede ir a Las Palmas a jugar, repito, por proximidad. O una persona, creo que de Cádiz, puede acabar en Toledo.
Entonces, pero es que esto de la proximidad tampoco debería ser así. Pero al final tiene que ser el sorteo como es, porque la proximidad, a veces también el nivel de los equipos que tienes próximos puede ser mayor que
y que la,
en otras
comentaba zonas. Que la proximidad se cargaba, bueno, que iba en detrimento, que afectaba negativamente a los equipos pequeños, por eso que comentas. Entonces, que bueno, que un saludo para esa decisión.
Pues yo que pido perdón al Negreira, no sabía que existía a cuenta de todas estas cosas.
Creo que es por Coruña, debe ser.
Sí, sí, sí. A cuenta de todas estas cosas del Barça, como dicen, el Negreira Fútbol Club. Yo pensaba, no
ya,
sabía que había.
Falta que exista el Palancas Fútbol Club.
No, pero imagínate.
Ahí en el Prat.
Imagínate que algún día toca el Negreira contra el Barça. O sea, sería ya el colmo de.
A ver quién pita ese partido.
Los filiales no juegan Copa, ¿no? ¿Cómo va la historia?
Así que fíjate, nos estaríamos riendo 6 meses. A cuenta de esa historia. Podemos recuperar en el parón a Berenguer y Sancet, además de Iñaki Williams. Eso es darle otra cara al equipo también, ¿eh?
Hombre, evidentemente, a mí sobre todo el nombre de Berenguer, porque Sancet puede tener valles de forma, Iñaki también, pero Berenguer es un constante, además te puede jugar en muchos sitios, y es un jugador que cuando toca afrontar 2 partidos semanales, es un seguro para Valverde. No ha tenido lesiones hasta ahora. Yo creo que este es un tema del pie, que no es algo muscular, que no parece que vaya a ser algo que se va a repetir. Y vamos, una noticia increíble. Se habla que para el partido del Karabaj pueden llegar. No sé si ahora, ya en la tercera jornada, afrontaremos el partido pues con intención de llevarte los 3 puntos. Que hablamos del Karabaj como si fuese un rival fácil, pero tiene 6 más que nosotros.
No, no, y ojo, que nos ha hecho una faena, porque ahí me dice, no, luego me dicen, no, es que se los ha quitado a otro, ya, pero a esos otros que les ha quitado te van a hacer, en vez de 20 puntos te van a hacer 17, o en vez de 18 te van a hacer 15, pero es que tú tienes muy difícil llegar a 15, y el otro ya tiene 6.
Tú tienes que ir a 11.
Bueno, pero ganando al Caraván ya cambia todo, ya te pones con más 3... Ya, yo creo que mentalmente también los chavales lo van a agradecer. Yo creo que es el partido que hay que ganar, igual que el del Mallorca acaba de ganarlo. Me da igual cómo. Si lo que sea.
Hay que ganar en Elche, porque tú eso lo dices mucho, Carvajal, primero, tú llegas, tú es un campo complicado porque no están perdiendo apenas, pero tú empiezas a encadenar victorias y ganando se aprende a ganar, básicamente. Claro.
Gente, peña, habéis venido aquí un autobús de turistas. Muchísimas gracias por acudir a la tertulia. No les despido a todos por el nombre porque no acabo. Nos vamos, que quedan segundos. Llega Gurtzane, sintonías Nervión, Gorbea y Donostia. Agur.